El número de muertos era alto en ambos bandos. La batalla era intensa. El fuego de artillería había durado todo el día. La tierra se sacudía por el bombardeo incesante de los aviones del Eje. Las fuerzas aliadas, por su parte, habían respondido atacando. Los ejércitos rivales se enfrentaban en las trincheras. José, un soldado norteamericano de 18 años, se acostó exhausto contra la pared de tierra de la trinchera recién cavada. El sol se estaba poniendo. Había pasado otro día y aún estaba vivo. Era la Nochebuena de 1944. Los pensamientos de su hogar, su familia, la Navidad, las sonrisas, los abrazos, inundaron su mente. El espectro de la guerra se cernía frente a él. Estaba cara a cara con la muerte. La paz y la buena voluntad parecían ser producto solamente de su imaginación. Pero, ¿qué ocurrió esa noche en las trincheras que nos habla del milagro de la Navidad? El campo de batalla estaba ahora en silencio. El aire era frío y claro. Las estrellas resplandecían en un cielo iluminado por la luz de la luna. ¿Era un canto lo que se escuchaba? ¿Estaban sus oídos engañándolo esa Nochebuena? ¿Sería una trampa? Los cánticos de Navidad llenaron la noche de regocijo. La letra estaba en alemán, pero la melodía era inconfundible. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando el niñito Jesús, brilla la estrella de paz. A tan solo pocas cuadras los soldados alemanes cantaban cánticos navideños en plena vista. Lentamente, con cautela al principio, José salió de su trinchera. Su corazón se conmovió. De pronto no pudo contenerse más. Comenzó a cantar noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Sus compañeros norteamericanos se le unieron en el canto. Muy pronto las voces, que unas horas antes habían estado gritando las maldiciones de la guerra, ahora se elevaban en un coro de alabanza. Los dos bandos se aproximaron uno al otro, se estrecharon las manos y se abrazaron. Rieron y cantaron. Por una noche eran hermanos. Compartían algo en común. La pelea se detuvo. Cesaron los bombardeos. Los morteros permanecieron en silencio en esa Nochebuena. Y durante varios minutos se tornaron amigos. La paz de la Navidad unió, por unos breves momentos, a dos ejércitos enemigos. Amigo y amiga, si Dios lo hizo entonces, ¿por qué no lo puede hacer ahora? Si Dios lo hizo allí, también ciertamente puede hacerlo aquí. La Navidad es un tiempo de paz, un tiempo de buena voluntad, un tiempo de unidad. Siempre ha sido el deseo de Dios que tú y yo seamos instrumentos de paz. Y eso fue justamente lo que cantaron los ángeles iluminando las colinas de Belén aquella noche gloriosa, cuando la luz que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores, acurrucados cerca del fuego, mantenían un oído y un ojo atentos a los sonidos de las sombras de la noche mientras conversaban. Quizá alguno de ellos recién había regresado del lugar de nacimiento, donde se había registrado para el censo ordenado por el César. Quizá la conversación comenzó aquella noche con un sentido de desesperación por la política opresiva de Roma. Entonces, como hacían siempre que hablaban acerca de la situación nacional, la conversación giró en torno a la única respuesta positiva, la esperanza del Mesías prometido. Ellos eran campesinos sencillos, sin educación formal. No obstante, conocían bien las promesas. Cuando pequeños, sus padres les habían contado relatos acerca de Moisés, Josué, Elías, Eliseo, Jeremías, Daniel. Y aunque familiares, las historias de cómo Dios había guiado a aquel pueblo de fe eran muy preciosas. Los relatos los habían convencido de que su esperanza no era vana, que Dios continuaría obrando en beneficio de sus hijos terrenales tal como lo había hecho en tiempos pasados, y que el Mesías vendría. La presencia del ángel lo sobresaltó. Pero antes que los pastores pudieran tener tiempo de reaccionar, frente al emisario celestial, el ángel les aseguró: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Venid, pastorcillos, venid, adorad. Después de decirles dónde encontrar al Salvador y cómo reconocerlo, el ángel soñó a sus compañeros celestiales en un himno de regocijo y de encumbrada y majestuosa belleza. En uno de los momentos más extraordinarios de la historia de la Tierra, los seres humanos tuvieron el privilegio de escuchar un concierto de ángeles. Luego, fugazmente, desapareció la gloria y cesó la música. Recobrándose de su pavor y sorpresa, los pastores decidieron que debían ver al niño, que merecía que los ángeles anunciaran su nacimiento, el niño que los ángeles declararon como el Mesías prometido, el mismo Mesías que estaban esperando y por el que habían orado. El cumplimiento del tiempo había llegado. La humanidad, cada vez más degradada por los siglos de transgresión, demandaba la venida del Redentor. Se apresuraron a llegar a Belén, y lo que encontraron en el humilde establo confirmó el mensaje del ángel. Después de adorar al Salvador recién nacido, los pastores contaron a todos sus conocidos el increíble suceso de aquella noche. ¡Qué maravillosa recompensa para la fe sencilla! La primera mención de que el Rey del Cielo había nacido no fue hecha a los dirigentes religiosos ni a los exaltados de la tierra, sino a los corazones abiertos a las nuevas. Y a nosotros se nos asegura que el cielo y la tierra no están más alejados hoy que cuando los pastores oyeron el canto de los ángeles. Mientras recorremos las sendas humildes de la vida, el cielo puede estar muy cerca de nosotros. Los ángeles de los atrios celestiales acompañarán los pasos de aquellos que vayan y vengan a la orden de Dios. Hay algunas cosas que no se pueden explicar. Se deben demostrar. El amor de Dios es así. No se lo puede explicar, pero se lo puede revelar. El amor de Dios se revela en que Jesús dejó el esplendor magnífico del cielo para venir a nacer en un establo lleno de excremento entre burros y vacas en una fría noche de Belén. El amor de Jesús se revela en que Jesús dejó la adoración y alabanza de los ángeles para experimentar la ira de Herodes. Se demostró al experimentar el ridículo de los líderes religiosos, la pobreza de los humildes galileos, la condenación como un delincuente común, la falta de comprensión de su propia familia y el rechazo aún de sus propios discípulos. En la cruz cubierta de sangre, Dios demostró su amor hacia un planeta perdido. Reveló hasta dónde podía ir para salvarnos. No hay sacrificio que no hubiese hecho. No hay precio que no hubiese pagado. No hay nada que Él no hubiese hecho por redimirnos. El cielo dio todo lo que pudo. Dio lo mejor de sí. Dio todo lo que tenía. Es por eso que los ángeles no cesan de cantar gloria a Dios en las alturas. Y tú y yo debemos unirnos a ese canto. En Cristo la familia de la tierra y la familia del cielo ahora están ligadas para siempre. Cristo el Salvador es ahora nuestro hermano. El cielo ha quedado incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Aún así, hoy como antaño, podemos distinguir por lo menos tres clases de personas. Número uno, los que son indiferentes y pierden a Jesús en el bullicio de la estación, o hacen de esta fecha una fiesta del estómago y no del corazón. Pero están aquellos también que se le oponen al igual que Herodes, porque no quieren que otros se sienten en el trono de su corazón. Pero felizmente, también están aquellos sabios que se postran ante él en adoración, cuyos presentes hablan de un corazón que ama y da. Le traen oro, regalo para un rey, él es el rey de reyes. Le traen incienso, regalo para un sacerdote, él es nuestro sumo sacerdote, que intercede, ante quien llegan nuestras oraciones como olor grato. Le traen mirra, regalo para uno que ha muerto. Él es el Cordero de Dios, nuestro Salvador que murió por nosotros y por su muerte tenemos vida. Hoy Jesús desea que tú respondas de esa manera, aceptándolo como tu Salvador, que murió por ti, como tu sumo sacerdote, quien intercede por ti, y como tu Rey, que debe estar en el trono de tu corazón, y pronto vendrá para establecer su reino de gloria. Hoy, aunque vivimos en un mundo de guerras y conflictos, que van desde naciones hasta hogares, nos damos cuenta que existen guerras y conflictos en la tierra porque alguien, Lucifer, inventó la guerra en el cielo. Pero hoy Jesús nos ofrece paz. Él prometió a los seguidores esta paz. Él lo dice en San Juan 14:27 lo siguiente. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pregunto, ¿estás turbado? ¿No encuentras paz? Ven a Jesús. Acepta su sacrificio por fe, porque al final yo quiero orar por ti. Escucha esa historia. El senador John McCain pasó 5 años y medio como prisionero de guerra en Hanoi durante la guerra de Vietnam. Junto con muchos otros pilotos, soportó un terrible sufrimiento. Pero llegó un día, recuerda McCain, con claridad, en que pudieron elevarse por encima del abuso y el aislamiento. Fue en ocasión de la Nochebuena de 1971. Unos días antes, McCain había tenido una Biblia por unos pocos minutos. Con desesperación copió tantos versículos de la historia de la Navidad como pudo, hasta que el guardia llegó y se la quitó. En esa noche especial, los prisioneros habían decidido tener su propio servicio de Navidad. Comenzaron con el Padre Nuestro y luego entonaron cánticos navideños. McCain leyó una porción del Evangelio de Lucas antes de cada himno. Al principio los hombres estaban nerviosos. Recordaban cómo un año atrás los guardias habían entrado súbitamente donde estaban reunidos en secreto y habían golpeado a los 3 hombres que habían estado dirigiendo las oraciones. Se los arrastró y se los puso en confinamiento solitario. El resto fue encarcelado en celdas sumamente pequeñas por 11 meses. Pero aún así los prisioneros querían cantar en esa noche. Y así fue. Al principio lo hacían suave, casi como un murmullo, mirando con ansiedad las ventanas de barrotes. Pero a medida que el grupo continuaba, los prisioneros se tornaron más osados. Sus voces se elevaron más hasta que llegaron a la celda. Algunos de los hombres estaban demasiado enfermos para estar de pie, pero los colocaron sobre una plataforma y cubrieron sus cuerpos temblorosos con frazadas o mantas. Todos querían unirse a los cantos que ahora los hacía sentirse gozosos y triunfantes. Y cuando llegaron a Noche de Paz, las lágrimas rodaban por sus rostros barbudos. John McKay más tarde escribió: "De pronto estábamos 2000 años atrás y del otro lado del mundo en una villa llamada Belén. Y ni la guerra, ni la tortura, ni la prisión pudieron apagar la esperanza que nació en esa noche silenciosa, tanto tiempo atrás. Nos olvidamos de nuestras heridas, del hambre, del dolor. Elevamos oraciones de agradecimiento por el Cristo Niño, por nuestras familias y hogares. Sentimos una sensación absolutamente especial porque nos habían quitado las cargas. Y al abrir nuestros corazones a Él, el Cristo Niño nos dará paz también. Quitará nuestra carga. ¿Con cuánta frecuencia los problemas de la vida nos aprisionan? A veces estamos a punto de darnos por vencidos. Pero cuando vemos que Jesús, en su amor, recorrió primero ese camino para que tú y yo tengamos la seguridad de avanzar confiados, aunque vengan las mayores pruebas, podemos tener la seguridad que no estamos solos. Aun cuando esto signifique el dolor por la pérdida o la separación de un ser querido, aun cuando hayamos sido abandonados o rechazados por nuestra propia familia, Él estará allí a tu lado. En su amor, tiene planificado pasar la eternidad contigo y conmigo y borrar para siempre todo rastro de dolor, sufrimiento y muerte". Esta historia me conmueve. Ocurrió hace varias décadas. Fred Armstrong era conocido como el hombre de las cartas muertas. Trabajaba en el Correo Central tratando de localizar cartas muertas, ilegibles o con direcciones insuficientes. Él venía cada noche donde estaba su bebito y su hijita mayor, Miriam, y les contaba las historias de cómo él trataba de seguir y rastrear esas cartas. En la primavera, el pequeño bebé se enfermó y tuvieron que despedirse de él. La tristeza invadió el hogar y Armstrong entró en un terrible periodo de pesar. Gradualmente el tiempo fue sanando las heridas de la mamá y de Miriam, pero no las de Fred. No dormía mucho. Cuando se acostaba, solo miraba el techo. Nunca más habló a ninguno de sus colegas de trabajo. Se sentaba en una esquina bajo la lámpara de una mesa buscando cartas muertas. Su propia vida parecía ser una carta muerta. Nunca más contó historias a su hijita. Un día cerca de Navidad, allí estaba sentado buscando cartas muertas y encontró una que obviamente era una carta muerta. Decía: "Santa Claus, dirección Polo Norte". Estaba listo para tirarla o arrojarla, bote de basura, cuando algo lo inspiró a abrirla y lo hizo. Y esto es lo que decía: "Querido Santa Claus, estamos muy tristes hoy en nuestra casa, muy tristes todo el año, porque nuestro hermanito se fue. No quiero regalos de Navidad, pero por favor, haz algo por mi papá. Él ya no me cuenta más historias, ya no sonríe. Pero yo escuché a mamá decir el otro día que tal vez solo la eternidad podría curarlo. Así que, Santa, ¿podrías traer tú un poquito de eso? Yo seré una niña buena". Y firmó abajo Miriam. Y esa noche, cuando Fred regresó del trabajo, traía la carta en el bolsillo y venía a curar un rostro diferente, una mirada en sus ojos, una sonrisa. Y cuando entró por la puerta detrás, Por primera vez en meses, hubo una sonrisa en su rostro. ¿Sabes? Cuando leí esta historia, pensé, ¿eternidad? Santa Claus o Papá Noel no la tienen para dárnosla. Pero sí hay uno que la tiene, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando escucho de dolores, sufrimientos y angustias alrededor, cuando leo acerca de los millones que mueren anualmente de hambre, enfermedades o en las guerras, no puedo hacer menos que unirme a aquella pequeña carta diciendo, solo la eternidad curará esto. El regreso de Cristo es una necesidad. Pronto el cielo quedará vacío y Jesús junto con sus ángeles vendrá a buscarte a ti y a mí. Esta vez no será una estrella la que el mundo verá, sino los innumerables ángeles entonando la nota de victoria, aquella cuyos acordes comenzaron en Belén y que se extenderán por la eternidad. Alguien escribió, ojalá la humanidad pudiese reconocer hoy aquel canto. La declaración hecha entonces, la nota pulsada, irá ampliando sus ecos hasta el fin del tiempo y repercutirá hasta los últimos confines de la tierra. Cuando el sol de justicia venga, con sanidad en sus alas, aquel himno será repetido por la voz de una gran multitud, como la voz de muchas aguas diciendo, ¡Aleluya! Porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Grandes y maravillosas son sus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Amigo y amiga, permite que esa nota de triunfo haga eco en tu corazón. Acepta la invitación de Jesús. Él desea morar contigo y en ti a través de su Espíritu Santo. Escucha este canto y en un momento más regresaré para que oremos juntos. Gracias por esa música. Los ángeles ya están cantando. Pronto nos uniremos a ese coro. Oremos. Padre de amor, gracias por enviarnos a Jesús. Gracias porque el cielo amó y dio. Todos necesitábamos una Navidad. Hoy aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nuestro abogado intercesor y nuestro Rey próximo a venir. En su santo nombre oramos. Amén.
Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? ¿Has preguntado alguna vez por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Cómo se originó la maldad en la tierra? ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cómo puedo identificar a un profeta verdadero? Hoy quiero presentarte las nuevas guías de estudios bíblicos Escrito Está. Este conjunto de 25 lecciones contesta cada una de estas interrogantes con la Biblia, en un formato simple de preguntas y respuestas, y contiene amplias ilustraciones gráficas, historias introductorias y tablas de ayuda adicional. Estos estudios se pueden adquirir en conjunto o en forma individual y son una excelente herramienta para entender la Biblia a profundidad. Para más información, visita ahora mismo la tienda de escritoestá.org o llama al 423-362-5834. Descubre, a través del estudio de la Biblia, el maravilloso plan de Dios para tu vida.
Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos que el programa de hoy haya sido una bendición en tu vida. Y te invitamos a continuar estudiando. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás obtener una variedad de recursos y también volver a ver estos programas. Será hasta el próximo programa. Que tengas una feliz y bendecida Navidad y un próspero Año Nuevo. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.